Radio Nacional Clásica presenta Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Alguna vez Karl Marx señaló que la diferencia entre Francia y Alemania es que mientras los franceses realmente hicieron revoluciones, los alemanes simplemente las idealizaron. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Triomphe et notre gloire aux armes.
¡Qué comienzo! La marsellesa, Edith Piaf. ¿Qué más hay que agregar? Bueno, hoy seguimos escuchando música de Beethoven. Y por eso esta apertura, en la que citábamos aquello que alguna vez Marx dicen que dijo. Eso que señaló Marx, la diferencia entre Francia y Alemania, bueno, los franceses hacían revoluciones, los alemanes especularon sobre ellas. El idealismo filosófico prosperó en Alemania. Beethoven es un producto de la Revolución Francesa, mucho más que del idealismo alemán. Beethoven es un producto de la Revolución Francesa, un revolucionario musical, político, que le tocó un tiempo difícil y en tierras conservadoras. El mundo en el que nació Beethoven era un mundo turbulento, un mundo en transición. Guerras, revoluciones y contrarrevoluciones. Un mundo como siempre. Como el nuestro, como el de todos, un mundo. Y en 1776, los colonos americanos que ganaron su libertad con una revolución que tomó la forma de una guerra de liberación nacional contra Gran Bretaña, marcaban lo que podría ser el primer acto de ese gran drama histórico que continuará en Europa con la toma de la Bastilla, que marcó desde julio de 1789 un momento decisivo en la historia mundial. El espíritu de liberación de la revolución en Francia se extendió enseguida por Europa, fue un fuego arrasador, al que Beethoven no fue ajeno. Y entendió Beethoven que todo eso, ese drama, exigía nuevas formas de arte, nuevas maneras de expresión. Y ahí estaba su música para interpretar ese momento. La música de Beethoven expresa el espíritu de su tiempo mejor que cualquier otra cosa. Convirtió la forma sonata en un campo de batalla. Ahí hablamos también de drama. Terminó de introducir en su dialéctica mucho más que la alternancia entre rápido y lento, alegre y triste. Beethoven introdujo la oposición como drama, cuya lucha se consumaba en el desarrollo. La Sinfonía número 3, por ejemplo, de 1803, con su forma desbordada, representa eso. Pero tanto esa forma desbordada y la anécdota de su dedicatoria, primero a Napoleón, después tachada, todo eso es emblemático de un hombre poseído por los tumultos de su tiempo, Beethoven. Vamos a escuchar el primer movimiento de esa sinfonía número 3, esa obra desbordada de fervor, conocida como la heroica. Pero lo vamos a escuchar en una versión de cámara. Sí, alguna vez alguien llevó ese tumulto a la paz de un salón. Algo así como una revolución domesticada. Escuchemos esto, pero lo escuchemos desde el lugar de la provocación. ¿Cómo se les ocurre llevar la heroica a un salón? ¿Seguirá siendo la heroica? ¿Hay lugar para heroicos en un salón? Bueno, el que hizo esto fue Ferdinand Ries, un alumno de Beethoven, sin duda con vocación de jíbaro. Redujo la Sinfonía número 3 para quinteto. Flauta, violín, viola, violonchelo y piano. Escuchemos el primero y el cuarto movimiento de la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55 de Beethoven, después de pasar por el jibarismo de Ferdinand Ries. Beethoven. Thank you.
Thank you. Thank you.
Ludwig van Beethoven. Escuchábamos el primer y el cuarto movimiento de la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 55, en el arreglo que hizo Ferdinand Ries para quinteto de flauta, violín, viola, violonchelo y piano. Los intérpretes, el ensamble Van Swieten Society. También dedicamos el programa a Beethoven. Este año se cumplen 250 años de su nacimiento. Hartemos con Beethoven y busquémosle cosas nuevas. ¿Será posible? Vaya uno a saber. Con Beethoven, por ejemplo, entre tantas otras cosas que comenzaron, comienza ese lugar común que ponía a la música de cámara y en particular al cuarteto de cuerdas en una especie de espacio para la confesión. Claude Rostand, un gran musicólogo y crítico francés que actualizó la idea de Beethoven en el siglo XX, decía que Beethoven abordó los cuartetos en tres momentos diferentes. Podríamos decir que a lo largo de tres crisis. Mientras que las olas de otras aguas de su producción, sonatas o sinfonías, se mecían con regularidad según un ritmo bastante continuo, parecería que en cada etapa de esta evolución Beethoven experimenta la necesidad de recogerse, de enfrentarse a sí mismo para hacer un balance. Y es ahí donde elige el cuarteto. Y vamos hacia los seis cuartetos del Opus 18. Que escribió entre 1798 y 1800, que podrían ser el mejor resumen de la primera manera de Beethoven, la que parte de los modelos de Haydn y Mozart. En el centro de su etapa segunda brillan con luz propia los tres cuartetos del Opus 59 y los dos que cierran esa década, la primera década del siglo XIX, los del Opus 74 de 1809 y el Opus 95 de 1810. Y más de 10 años después, cuando ya había compuesto y estrenado las obras más emblemáticas de su catálogo, por ejemplo la Misa Solemnis, la Novena Sinfonía, las últimas sonatas para piano, Beethoven abre nuevos mundos a la música del futuro abordando otra vez los cuartetos, y ahí explota todo. Ahí están los cuartetos del 12 al 16, que compuso entre 1823 y 1826. Pero vamos al joven Beethoven, al del Opus 18. Los seis cuartetos que escribió, decíamos, entre el 1798 y 1800. Estos son los primeros años de Viena. Son la fascinación por pertenecer a un mundo. Por eso está el enganche a Haydn y a Mozart. Los posteriores son la voluntad de romper ese mundo. Y los de la tercera etapa, los de enajenarse de ese mundo. Y vamos a escuchar al Beethoven que algunos llamaría civilizado, digo, por su voluntad de pertenecer a la sociedad. No le queda bien esa palabra a Beethoven, pero la aceptemos. Escuchemos el tercero de los cuartetos del Opus 18. Interpreta el cuarteto Tallich. Thank you.
Thank you. Thank you.
de Ludwig van Beethoven, escuchábamos el cuarteto Opus 18, número 3, en la interpretación del cuarteto Tallich. Insistimos sobre ese asunto de la influencia planetaria de Beethoven, ya poco después de su muerte, digamos la segunda mitad del siglo XIX, en plenas batallas entre los partidarios del poema sinfónico, es decir, de la música como posibilidad descriptiva, y de los formalistas que pensaban que la música era solo organización musical. Ambos bandos tomaron como emblema a Beethoven. Y los dos tenían razón. Y esa era la presencia de Beethoven, la influencia de Beethoven. Pensamos en los músicos de rock del siglo XX, y también en ellos hay algo de Beethoven. Todo el universo musical, diría, de alguna manera tomó algo de Beethoven. Brahms tardó en componer una sinfonía sintiéndolo, decía él, el peso de Beethoven, la sombra de Beethoven. Franz Liszt, que era más fanfarrón, no tenía problemas de ese tipo. Y en su piano entraba todo, inclusive la novena sinfonía de Beethoven. Y esta transcripción que hizo Liszt para dos pianos nos habla del modernismo de Liszt, y digo modernismo en cuanto a el culto a la personalidad, que también viene de Beethoven. Franz Liszt, en ese culto a la personalidad de Beethoven, en realidad practicaba el culto a la propia personalidad. Vamos a escuchar el final de la Sinfonía número 9, Opus 125 de Beethoven, en la transcripción para dos pianos de Franz Liszt. O sea, ahí está la orquesta, ahí está el coro, ahí está Beethoven y el peso de su historia en dos pianos. Porque bueno, era Franz Liszt. Escuchábamos de Franz Liszt su transcripción para dos pianos del final de la Sinfonía número 9, opus 125 de Beethoven. Alain Plans y Georges Plüdemacher en piano. Influyó hasta en las supersticiones de los músicos y del mundo de la música. Es decir, no solo fue el que movió todos los elementos del lugar, el que alteró todos los elementos del cosmos musical, cambiando centros y periferias, sino que además fue el fundador de la gran superstición, poco sustentable, como deben ser las buenas supersticiones. La maldición de la novena es la gran superstición que deja Beethoven. Y la maldición de la novena inclusive ya es un título, ya es una voz del diccionario. Pone en Google maldición de la novena y te aparecen una serie de explicaciones. Que le pasó a muchos. De ahí la superstición. No solo al pobre Beethoven. Le pasó al más pobre todavía, Schubert. Le pasó a Dvorak, a Bruckner, al gran Mahler, y también le pasó a Ralph Vaughan Williams. Y vamos a escuchar la novena de Ralph Vaughan Williams, ¿no? La sinfonía número 9 en mi menor de este compositor inglés, que la compuso entre 1956 y el 57, la estrenó en Londres en el 58, en abril del 58, porque va a morir en agosto del 58, Vaughan Williams. Y es una sinfonía pensada para la gran orquesta, ¿no? Maderas por dos, cuatro cornos, tres saxos, tres trombones, tuba, flügel, ¿no? Una amplia sección de percusión. Es decir, es la orquesta de eso que atraía a Vaughan Williams, que era, o que sostenía a Vaughan Williams, que era el romanticismo tardío, ¿no? Y se dice que hay un programa detrás de esta sinfonía. Vaughan Williams no tuvo tiempo de explicarlo. Se habla de la novela de Thomas Hardy, Tess of the Orbervilles, que es la novela sobre la que Polanski va a hacer una película más tarde, ¿no? Tess, con Natasha Kinski. Bueno, el lenguaje de esta sinfonía es el que distinguió a la obra de Vaughan Williams. El romanticismo tardío, expresado a través del gusto, decíamos, de una gran orquesta, del color orquestal y de la cuidadosa pero no excesiva elaboración temática. Vamos a escuchar entonces momentos de la sinfonía número 9 en mi menor de Ralph Vaughan Williams. Thank you. de Ralph Vaughan Williams, escuchábamos el primer y cuarto movimiento de su Sinfonía número 9 en mi menor. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Londres, dirigida por Adrian Boult. Llegando al final de esta tarde, Beethoven nos reunió otra vez, ¿por qué no? Siempre hay cosas para decir en torno a Beethoven. Y después de una fatal novena sinfonía, la de Vaughan Williams, nos despedimos con John Dowland, ya que estamos en Gran Bretaña. Pero el Dowland que interpretó Sting hace algunos años con Edin Karamazov en la UD, las canciones de Dowland, tal vez como se cantaban en aquella época. Clear and Cloudy. Con esto te decimos gracias por habernos acompañado también esta tarde en las fantasías del caminante. Si escuchaste pájaros, son los que estaban en el limonero. Si escuchaste otros ruidos, es el lavarropa. Bueno, así vamos haciendo los programas en estos días. No nos quejamos, tiene su encanto, tiene su perfume de hogar. Te hacemos llegar la música de esta manera porque sabemos que hace falta música en épocas como esta.
Clear or cloudy, sweet as April shouting, smooth or frowning, soft as a face to me. Pleased or smiling, like mildly or flowering, when skies blue silk and meadows carpets be. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought our sweet yet trodden notes outringeth. Her speech as notes of that night bird that singeth, who thought our sweet yet trodden notes outringeth. Her grace like June, when earth and trees be trimmed in, burst a tide of complete beauty's height. Her love again, like summer's days be dimmed with little clouds of doubt through constant faith. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Her trust, her doubt, like rain and heat in skies, gently thundering she, lightning to mine eyes. Sweet summer spring that breatheth life and growing, it weeds as into healing herbs and flowers. Seas of service, divers sorts and sowing, some happy seeming and some being yours. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let your weeds lack dew and duly stop. Rain on your herbs and flowers that truly serve, and let you always lack dew and duly stop.